desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Por cierto, estamos ya terminando el mes del aniversario de nuestra iglesia. A todos los que llamaron, a todos los que escribieron, a todos los que nos saludaron, a todos los que participaron durante todos los cultos de este mes, y especialmente aquellos que a distancia nos mandaron un abrazo y nos desearon muchas bendiciones y muchos éxitos en el futuro, queremos agradecerles. Aquí se termina este mes maravilloso y hoy comenzamos con el proyecto 33. Para los que escuchan por la radio, los que escuchan los sermones nuestros, sabrán que estamos comprometidos con el Señor para poder honrar los 33 años de vida que Él tuvo aquí en la tierra con cada proyecto. Esperamos o sacar, preparar, capacitar o adoptar a 33 pastores. Esperamos adoptar, comenzar, apoyar o visitar a 33 iglesias. Hacer 33 viajes misioneros y apoyar a una cantidad de 33 misioneros. Por cierto, hoy estamos en las últimas pláticas para apoyar al pastor que estaremos enviando a el Líbano, a Beirut. Él ha pasado por unos 7-8 meses en este año haciendo llamadas, visitas. Nosotros lo conocemos, no es necesario que hubiera venido. Vendrá en una ocasión para después de que ya esté en el campo misionero. Es un centro muy conflictivo allá en el Medio Oriente y con un proyecto muy, muy hermoso que tenemos para poder abarcar entre el año 2013, 2014, 2015 allá en España. Por cierto, ya comenzamos con el primer proyecto apoyando al pastor Francisco. Él es nuestro primero, la punta de lanza, y luego vendrán pues los otros proyectos que tenemos en España, que tenemos en Alemania, que tenemos en Ucrania, que tenemos en Rumania, que tenemos también en Italia. Así que esperamos que los que están acá, sentaditos bajo estos techos, como me escribía una hermana muy querida, ya no quiero escuchar ya más testimonios, yo quiero venir y dar el mío propio. Así que esperando que ustedes formen parte de toda esta verdadera bendición que la iglesia tiene. Vamos a ponernos de pie, tenemos 28 minutos lindos para poder nosotros estudiar el Salmo 128, y vamos a dar lectura en el Salmo 128, versículo 1 al versículo 6. Salmo 128, versículo 1 al versículo 6. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes por favor en los pares, y terminamos todos allá en el versículo 6. Dice así el Señor en su palabra: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Todos en el 2. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Padre, bendice tu palabra. Clamamos, suplicamos, rogamos y pedimos de todo corazón que las bendiciones de este Salmo sean sobre cada una de las vidas de los que estamos bajo este techo y de los que escuchan a través de la radio. Señor, damos cualquier cosa a cambio de esto. Y sabemos que tú nos dices qué es lo que tenemos que hacer para poder lograrlo. Háblanos a nuestro corazón. Simbra, mueve, stir up, mueve por dentro nuestro sentimiento, nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Todas las bendiciones que aparecen en este Salmo a partir del versículo 3, 4, 5 y 6. Todas las bendiciones que aparecen en este Salmo se resumen en una acción que no es fácil. Es simple, pero no fácil. todo se resume a una sola acción y esa es temer a Dios. ¿Sabe usted que la dicha, sabe usted que la felicidad, sabe usted que la alegría, sabe usted que la bendición, sabe usted que la recompensa, la remuneración, el premio y el reconocimiento son cosas que nosotros buscamos por naturaleza? Voy al casino y quiero ganarme un premio. Compro un número de lotería y me quiero sacar la lotería. Quiero ir a competir en los deportes y no voy solamente por participar. Yo quiero llevarme un premio. Voy al bingo y espero ganarme algo. Y llamo porque la llamada número 37 es la ganadora. O sea, por naturaleza, todos deseamos en alguna etapa de la vida, por naturaleza, obtener algo como recompensa, algo como premio. ¿Sabía usted que hay dentro de la psicología infantil, hay tratos que se le dan a los niños parecidos a las mascotas? You do this, and I give you this reward. Esas croquetitas, esas sardinitas que le dan al delfín, esos mojarras que le dan a Shamu, ¿verdad? Y esos croquetitas que le dan al perro, o el cacahuate que le dan al elefante o al chango, son premios. Después de que hacen una pirueta, después de que hacen algo espectacular, entonces los quieren reconocer. Y hacen las cosas, y se ven más estimulados, y se ven bastante motivados, porque mientras más lo hago, más me dan a mí de reconocimiento. El hombre busca por naturaleza en la vida poder obtener algún premio o algún reconocimiento. Y sabe usted que Dios tiene preparado una montaña, un landslide, tiene un mudslide, tiene preparado una avalancha de bendiciones a todos aquellos que solamente hagan una cosa, que solamente le teman y caminen en sus caminos. Mire qué tan sencillo. Mire usted qué tan fácil nos la pone Dios. No es nada complicado. No es nada. Nos está diciendo, ajá, así que ustedes quieren gozar del versículo 3 hasta el 6. Yo lo único que les pido es que ustedes hagan una cosa. Me teman a mí. Mire, le voy a decir una cosa. Donde quiera que reine el temor a Dios, donde quiera que exista el temor por Dios y por las cosas de Dios, allí tiene que haber bendición. Porque Dios no puede quedarse sin dar ese reward, sin dar ese reconocimiento, sin dar ese premio a aquella persona que ha buscado a Dios y ha decidido temer a Dios con todo el corazón. Y esto no lo decimos solamente los pastores. Esto no lo decimos solamente los cristianos. Esto es una garantía de parte de Dios y la respalda Dios por su carácter y la soberanía que Él tiene. Dios no me puede fallar. Dios no te puede fallar. Dios no nos puede fallar, ni tampoco nos puede engañar. Por eso Él está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que teme a Dios y guarda sus mandamientos y anda en sus caminos, ese hombre será bendecido. Vea lo que dice el Salmo 128, bienaventurado, feliz, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dios no puede dejar de brindarnos a nosotros. Dios no nos puede privar a nosotros, aquellos que decidimos a Él temerle y servirle. Dios no puede dejar de bendecirnos, especialmente aquellas personas que han tomado la decisión de buscar la forma de vivir y de acercarse a Dios. Cuando terminó el culto a mediodía allá en Guadalajara, se acercó el que será el futuro pastor de esa iglesia y se abrazó con su pastor. Y entre las lágrimas, es que el hermano, cuando yo terminé de predicar, cuando yo terminé de hacer la invitación, por lógica, le entregué el púlpito al pastor. El pastor no pudo decir nada. El pastor colapsó. El pastor se craqueó. El pastor, bueno, se descompensó. Y hubo una sensación muy linda, porque debe haber sido una petición de su vida que la iglesia llevaba también sobre sus espaldas. Y cuando él se para y dice, hermanos, hemos tenido 7 conversiones Y una de esas conversiones, esa es mi madre, la gente aplaudió. ¿Sabe usted que el sermón de la noche anterior había sido aquel sermón que hemos predicado, la alegría de una iglesia? No es tener un edificio. Ellos tienen un edificio de más de $1,000,000, más el mantenimiento, más todo el mobiliario que tienen, es increíble. La alegría de una iglesia no es poseer un gran edificio, la alegría de una iglesia es cuando las almas se salvan. Y yo me acerco al hermano y lo agarré de los hombros y le dije, mira, valió la pena. Si de todo lo que te ha pasado en estos años, si de todo lo que has tenido que vivir y andar rebotando por todas partes en el mundo, valió la pena a ver a tu mamá venir a los pies de Jesucristo. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Me escribió un correo tan lindo. Y digo, hermano, yo no hice nada sobrenatural. Yo no hice nada extraordinario. Yo solamente hice lo que sé hacer, predicar. No tan bien, pero de la forma como lo hago de la mejor manera posible o de la mejor manera que yo creo que puedo hacer. Y el Señor honró. Mi amado hermano, Dios no se puede quedar con nada. Cuando tú te decides vivir para Él, cuando tú te decides someterte a Él, cuando tú te decides vivir para Él y servirle a Él de todo corazón, ya llegará el tiempo y Él te concederá. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón en el tiempo de Él. Yo trato la manera que si alguien necesita agarrar su porción en esta noche, tómelo. Si alguien siente que el mensaje de esta noche es para usted, agárrelo. Dios no va a retardarse, pero por favor no vea a la iglesia como un momento o un lugar donde venir ocasionalmente. Ningún ser humano en el mundo, oiga esto, ningún ser humano en el mundo se queda sin la recompensa de vida por aferrarse a haber vivido una vida temiéndole a Dios. Si no, pregúntele a José. Si no, pregúntele a Daniel. Si no, pregúntele a Sadrach y Abednego. Si no, pregúntele a David. Si no, pregúntele a todos aquellos que se aferraron a Moisés, que prefirió buscar a Dios que quedarse en los deleites temporales con Faraón. Usted es un ganador. Si usted ha decidido voluntariamente, si usted ha decidido de corazón temer a Dios, amar a Dios, servir a Dios y andar en los caminos, usted, you made it, ya lo hiciste, ya lo lograste. Pero quiero que vea usted conmigo en el Salmo 128, versículo 1, porque quiero dar un puntito bien importante acá. Vea lo que dice. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Hemos aprendido que la palabra bienaventurado significa ser feliz, significa ser doblemente bendecido, una persona sumamente afortunada. Varios de los grandes hombres de la Biblia lo experimentaron, lo vivieron en carne propia. Y por, oiga esto, y por haberse sentido arropados por la bendición de Dios, se sintieron motivados para escribirlo, para que nosotros que vivimos 2, 3, 4,000 años después de que ellos vivieron, nosotros también podemos disfrutarlo. Yo quiero agradecerle a Samuel, yo quiero agradecerle a David, yo quiero agradecerle a Moisés, yo quiero agradecerle desde acá, en la instancia, en la eternidad, a Salomón, a los grandes historiadores, a los grandes escritores de la Biblia, que se dejaron usar por Dios y escribieron lo que ellos vivieron y experimentaron, para que ahora yo lo pueda leer y para que ahora yo también pueda decir que es una verdad. Seríamos unos grandes canallas haber descubierto nosotros la bendición de vivir una vida hermosa para con Cristo y no compartírsela a ustedes. Dios es testigo que no he guardado nada. Yo no he guardado la fórmula. Yo no he metido en una caja fuerte el ABC, el 1, 2, 3, no. Todo lo que a mí me enseñaron, todo lo que a mí conmigo compartieron, todo lo que a mí me dijeron que debía que hacer, a mí, ni la muchacha que me llevó a los pies de Cristo, ni los pastores que me enseñaron, ni los maestros que estuve en el seminario, ninguno de ellos me engañó. Todo lo que ellos me dijeron que iba a encontrar en el ministerio por servirle a Dios, lo iba a encontrar y lo encontré. Mire, quiero que usted vaya conmigo a unas citas que yo quiero compartir. Hoy yo platiqué con una persona que yo quiero mucho y vino a mediodía a hacer una oración. Y le quiero No quiero decirle que le dedico este versículo, porque se lo dedico a todos, o esta serie de versículos. Estos son para usted hoy. Estos son para su diario vivir. Estos son para que usted crea que con usted nadie podrá jugar, porque usted forma parte de un plan divino. Usted se metió a esto con las cosas del Señor. Mire, esa cita, esta figura, la vamos a volver a utilizar, Minelli. Pero dame la cita, por favor, del primer libro de Samuel, capítulo 12, 14, libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Allá, vámonos antes, no me pierda de vista el Salmo 128. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Quiero que le ponga mucha atención. Creo que algunos de ustedes ya tienen anotado, marcada o subrayado este versículo. Si no lo tienen, vale la pena que este y los próximos que vamos a ver los pueda anotar. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14, y luego el 24. Vea lo que dice Samuel. Yo le creo a este hombre. ¿Sabe usted quién era Samuel? Samuel era el instaurador. Él era el instalador. Él era el que tuvo el privilegio de haber sido el último de los jueces y el primero de los profetas. El que estableció y comenzó una escuela de profetas. Un hombre con un testimonio maravilloso. Dice la Biblia, en su mismo libro, dice que desde Dan hasta Berseba, todo el mundo conoció en Israel que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Y sabe usted qué dijo este hombre? Se lo digo al pueblo. Y yo se lo digo a ustedes en esta noche, 12:14. Si temieres a Jehová, ¿y qué dice? Ahí está. Por favor. Nadie que teme a Dios se queda sin servirle. Entonces, si no le sirvo, es porque no le temo. Bien sencillo. Vea. Si temieres a Jehová y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, ¿cómo le va a ir? Dice, haréis bien. A nadie le va mal, discúlpeme, a nadie le va mal por servir a Dios. ¡No! Vea conmigo el versículo 24, donde dice la Escritura, solamente una cosa, temed a Jehová. ¿Y qué más? Ah, entonces no era invento el versículo 12. Entonces, no era invento el versículo 14. O sea, usted no puede, discúlpeme, querido hermano, querida hermana, por favor, usted no puede desprender, usted no puede decir que teme a Dios si no le sirve. Entonces quiere decir que si no le sirve es porque no le teme. Pero en el versículo 24 dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Pero vea conmigo en el Salmo 33, 18 y 19. Se va poniendo interesante. Se va poniendo hermoso. Salmo 33, versículo 18 y el versículo 19. Escuche lo que dice la Escritura. Salmo 33, versículo 18 y 19. Escuche, lea, oiga. He aquí, el ojo de Jehová sobre quiénes, sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Salmo 34, 7, 8 y 9. Se pone más interesante todavía. ¡Ñaca, ñaca! Salmo 34, 7, 8 y 9. Oiga lo que dice la Biblia. Salmo 34, 7, 8 y 9. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. ¡Gustad! Y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus ángeles. ¿Pues cómo? Nada falta. ¿A quiénes? A los que le temen. Quédate nada más ahí. Y ve esa figura. Después del punto siguiente que viene, le voy a mostrar una cita tremenda hoy. Si la Biblia dice que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y le defiende, ahorita, nosotros no nos damos cuenta de esto, pero hay un ejército de millares de ángeles que nos guardan
a nosotros por donde quiera que vayamos. A los que le temen, a los que le sirven, a los que le temen, a los que le sirven.
¿Quiere que le cuente algo? Solamente a Carlitos se le ocurrió decirlo, porque él fue el que lo vivió. ¿Sabe usted que ellos se fueron de vacaciones a Hawái? Mi esposa, mis hijos, mi Nelly, mi familia, por parte de mi esposa. Se fueron por 6 días. Y sabe que cuando yo regresé de recogerlos a ellos en el aeropuerto el día lunes, yo no le hago caso a esto, se lo comparto para que usted se cuente hasta dónde llega o trata de llegar la maldad de la gente. Exactamente debajo del vehículo donde fui a recoger a mi familia, había un pájaro negro muerto, como que había sido pasado por algún sacrificio. Y como ya lo vivimos, porque hace 19 años nos pusieron un gato muerto aquí en la casa pastoral. Yo agarré 2 bolsas, me envolví, no metí en la basura. Solamente a él se le ocurrió decir por qué lo vio hace 19 años. Otra brujería, ¿verdad, papi? Me dice. Pues no sé. ¿Sabe? Ha sido el mejor mes de todos. Yo no entiendo cuáles son las intenciones. Yo no entiendo de qué se trata, qué pretenden, pues, algunas personas. Pero no vamos a atemorizar. Sabemos que lo que viene por delante es maravilloso. Sabemos que lo que está por delante es una cosa espectacular. Yo he tenido, a través de todo este año, tener que lidiar con varias cosas. Desde anónimos, desde llamadas, desde cuestiones como estas. Y no le hacemos caso. No lo agarramos. Agarramos el pájaro, quítate de ahí, el agua por demás. Y nada. Mi casa fue consagrada. Mi vida ha sido consagrada. Mi familia es consagrada. Mi ministerio es apartado. No van a querer ahí asustar con el petate del muerto. No van a querer sacar de onda o de quiso. No lo van a lograr. Servimos a uno que es grande, y es Dios. Y mientras haya personas que quieran hacerte daño, solo ponte a pensar que millares de ángeles que están alrededor de ti, solamente decirle: yo soy una ovejita del Señor, pero tú, diablo, que eres el lobo, pero tú, diablo, que eres el león, no me vas a espantar, porque el que vela por mí es mayor que tú. El que vela por mí es mayor que tú. Pero hay una cita muy bonita, antes de que me des la otra figura, Minelli, por favor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 18. Eclesiastés capítulo 7, versículo 18. Después de Salmos, Proverbios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 18. Mire qué interesante esto. Mire qué impresionante lo que dice. 7:18. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano. Oiga esto. Mire, subráyelo, grábeselo de memoria. Mire lo que dice: bueno es que tomes esto, y que también de aquello no apartes tu mano, porque aquel, ¿quién? A que a Dios teme, ¿cómo dice? Saldrá bien en todo. Dame esa figura. Esa es una de las figuras más lindas que pude encontrar para decirle: la mano de Dios es la que nos sostiene. La mano de Dios es la que te protege. La mano de Dios es la que te bendice. La mano de Dios es la que... Cuidado con esto. Si dice la Biblia que nosotros somos como la niña de los ojos de Jehová, y cuando no nos sentimos mosquitos, ¿no?, o moscas que andan por ahí, lo primero que hacemos nosotros es quitárnoslo con la mano. Dios se encarga de ahuyentar las moscas con su mano. Punto número 2. Ese hombre que es feliz porque teme a Dios, Es un hombre, una mujer que es feliz en todo. Salmo 128, versículo 2. Mire qué interesante esto. Regrese al texto, por favor, principal. Salmo 128, versículo 2. Feliz en todo lo que hace. Dice la Escritura, Salmo 128, versículo 2. Cuando comieres, esto te da la garantía de que siempre vas a comer, ¿oíste? Esto te da la garantía de que siempre vas a tener. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado, dichoso, feliz, afortunado, doblemente bendecido. ¿Y qué más dice el versículo? Y te irá bien. Espéreme un segundito que no he llegado al versículo que quiero compartir con usted. No es desconocido para nosotros que los que conocemos las Escrituras entendemos que no solamente vamos a ser bendecidos de una forma espectacular por Dios, pero también vamos a ser probados. Vamos a pasar por momentos difíciles. Dice la Escritura, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. No temas ni desmayes. He aquí, yo estoy contigo para defenderte. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No podemos ocultar que esos hombres, que esas mujeres, no podemos ocultar que los que hemos sido bendecidos, también hemos sido probados. Dios sabe cómo recompensar aquellas personas que han temido con Dios. ¿Dónde negocios? Y por ser cristianos, pastor, usted puede saber qué es esto. Mire, hermana, yo no sé si es contra la institución, contra la empresa, contra el gerente o contra usted, pero no sé quién es el que ha sembrado todo esto, pero aquí me parece que hay algo de hechicería. Es que mire, me dijo, no solamente dejaron eso. Aquí quedó ceniza de no sé cuánto. Y me llevó por la entrada principal. Entonces, vengan, le decía ella a las compañeras. Dicen, vengan. Yo agarré, ¿verdad? Y cabal, una rueda con estrella satánica y con tierra de panteón y con una gotita de sangre. Entonces, ¿tienen alguna escoba, alguna cubeta? Y yo, sacando pecho de Superman, pero también por dentro, ¿verdad? Tú, Juanita, le dijo. Era la consejera, ¿verdad? Entonces, tú, Juanita, ¿dónde está el bucket? ¿Dónde está el trabajo? Allá. Pero como están bloqueados, ¿no? Trajeron la escoba, el agua, el cloro, y empiezo yo, ¿verdad?, a barrer. Por ahí. Ay, me decía, ¿verdad? Pues, aquí no le pasa nada, hombre. Limpiemos, echamos agua y vaya. Luego paso por otro negocio de un buen amigo de nosotros, también con la maldad. Te lo voy a compartir. Te voy a dar algo que quiero que lo guardes y lo atesores con tu corazón. Ve conmigo, por favor, en Isaías capítulo 54, versículo 17. Isaías capítulo 54, versículo 17. Hace unas 4 o 5 noches me llamaba un buen amigo y me escribía un correo. Me comentaba una situación que estaban viviendo él con su familia, tremenda, un acoso bárbaro, un bullying tremendo, una humillación impresionante. Me dice, no sé qué hacer. Esto y esto es lo que está pasando en mi trabajo. Y le dije, uy, brother, me lo pone bien difícil. Solamente esto no es mío. Yo le voy a compartir a usted lo que yo he aprendido y lo que yo sé. En Isaías capítulo 54, versículo 17, oiga lo que dice esto. Y yo quiero pedirle que en esta noche, ahí donde usted está, después de que lo haya leído yo una vez, me gustaría que como iglesia lo pudiéramos leer fuerte. Para con esta forma decirle al Señor, Señor, creemos que esto es verdad y que esto es mío y me apropio de esto. Déjeme leerle el versículo 17 la primera vez. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de ¿quiénes? De los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá. Dijo Jehová, leamos todos el 17, todos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esto no es dicho por el pastor. Solamente piensa en lo que acaba de leer. Ponga su mente hoy. Ponga en lo más alto su corazón y piense, trate la manera de ir, no solamente de leer, sino de decodificar esto. Esto es fabuloso. Seremos siempre atacados. Seremos siempre puestos en situaciones difíciles. Pero Dios se encarga de que nuestro final sea un final de victoria. Si la mano de Dios te sostuvo ayer, es la misma mano que te sostiene hoy, es la misma mano que te sostendrá el día de mañana y por los siglos de los siglos. Yo lo creo. Feliz en tu casa y en tu iglesia. Salmo 128, versículos 3, 4, 5 y 6. En Salmo 128. Salmo 128, y con esto empezamos a terminar. Salmo 128, versículos 3, 4, 5 y 6. Vea lo que dice la Biblia. Ese hombre que teme a Dios es feliz. Ese hombre que teme a Dios es feliz en todo lo que hace. En todo donde pone su mano prospera. Pero ese hombre también es feliz en su casa. Ese hombre también es feliz en su iglesia. Dice el 3 al 6. Tu mujer, la que yo te di, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. La felicidad de tener una esposa que ame y sirva a Dios juntamente contigo. Eso no se encuentra a la vuelta de la esquina. Esto no se compra. Esto es God-given woman. Esto es a God-given man. Esto es a God-given family. Poder sentirte orgulloso de venir a la casa de Dios y alabar juntamente con tu familia. Sentirte orgulloso y bendecido de poder servir a Dios juntamente con tu familia. La felicidad de ver a tus hijos servir a Dios juntamente contigo. Hay felicidad en la casa cuando comen. Hay felicidad cuando están preparando los alimentos. Deje si su marido se quiere meter a la cocina y ayudarle. Deje el hombre. Aunque llegue ahí como que es Tarzán, ¿verdad? Sin camisa y toda la cuestión. Déjelo, todo hediondo, pestoso, los sobacos. Pero es mejor tenerlo ahí en la cocina con usted que tal vez estar allá echadote en la cama. Es mejor tener a sus hijos con usted participando en la comida o tirando la basura o lavando los trastos o echando aquí o apagando allá o poniendo más agua que tener una familia como esta que le voy a presentar ahorita. Dame mi nene. That's today's family. That's the century, the 21st century family. El hombre ocupado en sus negocios con su laptop y con su iPad. El otro niño con su Walkman comiéndose los cornflakes. La niña jugando no sé cuánto y la otra checando su Facebook. That's today's family. I don't want that. I don't want that. ¿Sabe usted que están por poner un device ahorita en el Facebook que te dé calambres en los dedos después de cierto tiempo de usarlo? ¿Han leído esa noticia? Yo quisiera que se pongan turnios mejor en vez de que les den calambres ahí. Nunca estamos juntos. Nunca comemos juntos. Y a la hora que nos sentamos, cada quien en su mundo. I don't want that. I hate that. Le voy a decir una cosa, y esto no es una novedad, esto es cierto, y la mayoría de los que me conocen saben. En mi casa, si yo no como, oiga esto, si yo no como lo que yo me preparo, no como usted.
Y no le estoy echando culpa a mi señora. No es que no sepa cocinar. Yo soy bien sencillo. A mí no me anden dando que lasaña que hoy te hice. Me deben por ahí una ensaladita de nopales. Pregúntele a la hermana Molina. La gente que va a mi casa. Si yo pudiera comer huevos todos los días como huevo, yo debo tener una coraza de grasa en las arterias del corazón. El día que usted sepa un atacón que me dé a mí, por eso fue frijoles, queso, crema. Si no, pregúntele al papá del doctor Méndez. Si no, pregúntele a Carlos Bogar. De los quesos que me traen. Yo soy bien sencillo. Mi comida no. Yo no te como hamburguesas. Yo I hate pizza. I don't eat pizza. Tengo siglos de no comer tacos. Yo no te ando comiendo ahí alitas. No, soy bien sencillo. Pero sí, lo hago yo. Entonces, como no quiero incomodar para que me hagan comida y decir no lo quiero, mejor solamente ahorita no sé ni qué voy a comer. Pero seguro, huevos, cuando llegue a la casa. Pero ¿sabe qué es lo único que pido? Que estén conmigo. ¿Listo? And I don't think I'm asking too much. Solo que estén ahí al lado. Veo la noticia, veo el fútbol, estoy comiendo. Yo no quiero una familia que ni en la casa nos podemos hablar. Feliz en tu iglesia. Ver lo que hacen. Sí, es un estadio. No, eso no es un teatro. Es una iglesia. Yo creo que se puede hacer. ¿Con quiénes? Con las personas que temen a Dios. Con personas que les sirven a Dios. Feliz ver a tu iglesia que todo marcha bien, hombre. Los proyectos de la iglesia. Hoy van unos para España, otros van para Dallas, otros van para México, otros van para allá. ¡Qué bueno! Ver a tu iglesia que cada día va mejorando. Sentirte tú útil en tu iglesia, de tu participación y de todo lo que haces en la iglesia. Que todo lo que haces es una bendición para ti, para tu congregación. Felizmente ver a tu iglesia en un buen nivel. No escuchar nada de tu iglesia desalentador. Nos podrían dar para comprar 3 sillas. Nos podrían dar para comprar 5 himnarios. Hermano, lo hacemos con mucho gusto. Pero no dependan de eso. Por eso hemos aprendido acá en esta iglesia a dar y a dar y a dar. Por eso nadie nos da nada a nosotros en particular. Es Dios que nos bendice a través de ustedes. Aquí no hay dueños foráneos. Esto no es dinero de los gringos. Esto no es dinero de convención. Esto no es dinero de asociaciones. Esto es suyo. Es de lo que usted todos los meses, todas las semanas. Esto es lo que usted todos los días de culto, con esfuerzo y más allá aún de sus grandes necesidades, usted siempre le ha dado al Señor. Ponemos un proyecto para el aniversario y ustedes rebasan la expectativa. Ese es feliz. Feliz en su trabajo, productivo en tu trabajo, feliz con tu familia, feliz en tu casa, feliz en todo lo que haces, feliz en tu iglesia, próspero en tu iglesia. Eso es lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios tiene para una persona que le teme y que le sirve a Dios con todo el corazón. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Nos apena mucho que haya personas que sin darse cuenta quién eres tú. Nos apena mucho que sin darse cuenta algunas personas de que tú eres nuestro alto refugio, nuestro castillo, nuestro escudo, nuestro libertador. Intenten, sí, porque solamente a eso llega, a un intento de hacernos daño. Padre, esto no es del pastor. Esto es tuyo. Esta es tu iglesia. Tú eres quien la cuidas y tú eres quien la proteges. Señor, nuestra familia no es nuestra. Es tuya. Tú nos la diste. El trabajo, tú nos lo diste. Nosotros solamente somos administradores de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestra familia y de esta hermosa iglesia, de este hermoso edificio que tú nos has dado. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. Danos la oportunidad de estar de regreso el día viernes. Concluimos el mes del aniversario de una forma espectacular. Señor, bendícenos en nuestros trabajos. Los que salen de viaje, llévalos con bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.